Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya estamos al tanto de lo que es actualidad a esta hora de la madrugada. Quizá alguna de las noticias que se han producido en las últimas horas acaben pasando a la historia, como ocurrió con los acontecimientos que te voy a recordar esta noche. Todo aquello, todo esto, marcó el año 1981.
¡Qué paciencia hay que tener! Menos mal que mañana será otra década.
El gran Alfredo Amestoy. Inauguramos década. Por cierto, que el nombre propio del año 81 lo encontramos en la portada de la revista Time. Se trata del polaco Lech Walesa, político, antiguo sindicalista y activista de los derechos humanos. Solo 2 años más tarde era reconocido con el Premio Nobel de la Paz. ¿Pero quién fue este hombre tan reconocido internacionalmente y tan desconocido en España? Ricardo Marquina es corresponsal de COPE en Rusia. Marquina, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues así, con este sonido, comenzó la década de los 80 la Europa comunista, con un pequeño obrero naval encaramado a una estructura metálica en el puerto polaco de Gdansk, llamando a la huelga a sus compañeros, una huelga que pretendía mucho más que fundar un sindicato ajeno al Partido Comunista Polaco, sino acabar con el Partido Comunista Polaco en sí mismo y su régimen títere en manos del Kremlin. Aquel enérgico hombre lograría que en menos de un año, ya en el 81, el sindicato tuviese más de 10 millones de afiliados, su sindicato Solidaridad, y que fuese la gran esperanza del pueblo polaco, mayoritariamente católico, de sacudirse de encima a un régimen comunista impuesto por las armas. Su lucha, apoyada por millones de polacos, forzó al gobierno comunista a declarar la ley marcial que suspendió los derechos civiles en todo el país y costó la cárcel a los dirigentes de Solidaridad, incluido Valencia, que pasó 11 meses en prisión. Para los movimientos anticomunistas de todo el mundo, Lech Walesa se convirtió en un ejemplo de lucha, pero sobre todo de sacrificio, tanto que le valió ser portada de la revista Times en 1981 como Hombre del Año, y 2 años más tarde, en 1983, sería galardonado con el Nobel de la Paz. Su lucha no fue en vano y el régimen comunista caería con la nueva década, llegando el propio Walesa a ser el presidente de la República Polaca.
Gracias, Ricardo. Dejamos atrás el nombre propio del año 81 en la crónica internacional y nos centramos en el acontecimiento histórico que marcaría el año aquí en España. Sitúate en el 29 de enero de este año, 1981. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se asomaba a la pequeña pantalla de televisión para anunciar su dimisión irrevocable. Las presiones internas en su propio partido y las embestidas de la oposición, tanto de derechas como de izquierdas, llevaron a Suárez a pensar que solo no se podía gobernar.
Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático.
El proceso de reforma política que había comenzado Adolfo Suárez en el año 76 había generado malestar en el estamento militar. Mónica, ¿por qué se había generado ese malestar?
Pues achacaban a la política de la Unión de Centro Democrático, la UCD de Suárez, mucha ambigüedad en materia de defensa. Ese fue el germen de lo que ocurriría aquel año, el 23 de febrero de 1981. Un grupo de guardias civiles, armados con metralletas, asaltaban el Congreso de los Diputados.
Eran las 6:20 de la tarde y se estaba desarrollando la votación para investir a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno en sustitución del dimitido Adolfo Suárez.
No todos obedecieron al teniente coronel Tejero. Una cámara de televisión española graba la primera media hora del asalto. El general Gutiérrez Mellado, considerado militar representante del ala democrática del ejército, intenta imponer sin éxito su autoridad a Tejero. Adolfo Suárez y Santiago Carrillo tampoco obedecen.
Yo era consciente de que ese golpe podía triunfar. Pues que me mataran antes o después era ya secundario, ¿no? Pero el golpe pudo triunfar.
Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, durante aquella larga noche, el rey Juan Carlos I se asegura la lealtad del ejército y consigue la rendición del teniente general Milhams del Bosch, que había sacado los tanques a las calles de Valencia. Cuando el golpe de Estado se dio por controlado, el rey Juan Carlos se dirige a los españoles.
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
La intentona golpista del 23F terminó con la detención y expulsión del ejército de los principales cabecillas.
Sí, el Consejo Supremo de Justicia Militar condenó a 30 años de cárcel al teniente coronel Tejero y al teniente general Milhams del Bosch por el delito consumado de rebelión militar. Aquellas fueron las 18 horas más largas de la historia de la democracia española. Se recordará también como la noche de los transistores, porque no hubo un solo español que no estuviera pegado a la radio para conocer cómo se desarrollaba la suerte del país.
Y dos días después, Leopoldo Calvo Sotelo fue investido presidente del gobierno por mayoría absoluta.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Cuatro meses después de aquel intento de golpe de Estado, se aprobaba en el Congreso de los Diputados, Carmen, la ley del divorcio.
Sí, tras 45 años desde que se derogase la primera ley del divorcio de España del año 1932, se volvía a admitir de forma legal el fin de los matrimonios, siempre que fuera evidente que tras un dilatado periodo de separación, la reconciliación ya no era factible.
Otra de las noticias que acaparó la atención de los españoles fue el secuestro del futbolista del Fútbol Club Barcelona, Enrique Castro Quini. El 25 de marzo del 81, la policía lo liberaba después de haber permanecido 25 días secuestrado. Todo comenzaba el 1 de marzo.
Dos tíos me cogieron con una pistola en la cabeza, me metieron en el coche, me metieron en otro sitio, allí arrodillado, con la pistola en la cabeza, y me llevaron. Y la verdad, pues, que son momentos, pues, muy difíciles, que lo pasas muy difícil.
Quini jugaba en el Barcelona y tras el partido que enfrentó a su equipo con el Hércules, como él ha contado, dos individuos a punta de pistola sacaron al jugador de su coche y lo introdujeron en una furgoneta.
Tres días después, los secuestradores reclamaban 100 millones de pesetas que debían ser depositados en una cuenta bancaria en Suiza. La cooperación de las policías españolas y suiza permitió levantar el tradicional secreto bancario y se descubrió al titular de la cuenta. Era Víctor Manuel Díaz Esteban, un electricista de 26 años que no tardó en llegar allí a Suiza.
Cuando retiró 1 millón de pesetas, fue inmediatamente identificado y detenido unas horas después. Confesó que Quini estaba en el Zulo, en un taller mecánico situado en una calle de Zaragoza. A las 10 de la noche del 25 de marzo de 1981, la policía entraba en el local y liberaba al futbolista.
El que abrió la trampilla y yo vi la pistola me dijo: no te muevas o te pego un tiro. Y yo iba con el colchón, me agarré allí en aquella esquina temblando y entonces bajó y resulta que era un policía el que bajaba.
Así, con esta sintonía, de esta forma sonaban los informativos de aquel año 1981. Y hoy te contamos noticias como el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, Andrés.
Ocurría el 13 de mayo de 1981. Como cada miércoles, el Papa se disponía a ofrecer su audiencia general en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Mientras atravesaba la multitud que le aclamaba, un hombre le disparó a sangre fría.
El turco Mehmet Ali Akka gritó a los cuatro vientos que él había asesinado al Papa, pero afortunadamente se equivocaba. El pontífice, con una gravísima herida en el abdomen, era trasladado al Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Tras 2 meses y medio, se recuperó. A finales de 1983, el Papa acudía a la prisión romana de Rebibbia, donde permanecía encarcelado su agresor. Juan Pablo II le dio su perdón.
Estoy particularmente cerca de las dos personas heridas conmigo. Y rezo por el hermano que me ha disparado, al que he perdonado sinceramente.
Volvemos a España. El 23 de mayo de 1981 tenía lugar un atraco que todavía hoy, 39 años después, lo recuerdan gran parte de los españoles. El asalto a la sede del Banco Central de Barcelona. Un atraco en el que resultaron secuestradas durante casi dos días 300 personas. Juan Baño es el jefe de interior de la COPE. Querido Juan, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
En primer lugar, ¿qué pasó aquel 23 de mayo en Barcelona?
Lo que tú resumías, pues un atraco como nunca se había visto otro igual. Y eso que Barcelona en ese momento era, digamos, el parque temático de los atracos. Es decir, allí se registraban de 6, 7, 8 atracos por día. Imagínate, eran los principios de la, en fin, plena transición, los principios ya de la democracia, pero acababa de ocurrir un hecho tremendo, de una conmoción terrible, el golpe del 23F. Y en medio de esa sensación de la sociedad, de estar un poco desbordada, que lo había estado de manera dramática, prácticamente hacía tres meses con el golpe de Estado, pues nos encontramos con que a esa mañana, a las 9:00 de la mañana, comienzan a entrar pues todo un comando. No se sabía en ese momento la cantidad de individuos, se hablaba de 10, luego de 20 y tantos, 24 miembros de un comando dentro del Banco Central, la sede central del Banco Central, es decir, donde se suponía había mucho dinero. Y después se escucharon disparos, estos individuos accedieron encapuchados, con armas, con ametralladoras, con pistolas, y dentro, un edificio como de 7 niveles, 7 plantas en total, dentro había entre 200 y 300 personas, fueron secuestradas. Y después se dio a conocer un comunicado, pasadas las horas, en las que anunciaban que estaban allí para demandar supuestamente la libertad de Tejero y tres implicados más de los condenados, bueno, condenados, en ese momento estaban detenidos, del 23F. Y además se les pedía, ya llegaron a pedir incluso dos aviones, uno para que pudieran huir desde Madrid, los del 23F, y por otro lado, para que ellos desde Barcelona, otro avión, les transportara también fuera. Por tanto, en medio de ese absoluto desbordamiento informativo, porque fue nuevamente la jornada de las radios, o sea, la radio, la gente iba por la calle con la radio, es decir, hubo una conmoción bestial. Y finalmente, bueno, con la intervención de los GEO, que fue la intervención más importante hasta ese momento, de los que no llevaban mucho tiempo funcionando, unidades especiales del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, con incluso la intervención de una tanqueta de la Guardia Civil, que llegó a ponerse, posicionarse frente al edificio, en fin, después de todas esas circunstancias, aquello se resolvió con la intervención del GEO. Más de 30 horas después, allí no se robó dinero, allí quedó todo muy confuso, en medio de un mar de especulaciones, de informaciones cruzadas, todo relacionándolo con el 23F. Y finalmente, la policía, cuando tomó control de la situación, descubrió que aquello era un grupo de delincuentes, muchos de ellos del 3 al 4, o al menos muy mal montada la cosa, que hábilmente el cabecilla utilizó el 23F para subirse a un carro que prácticamente le brindaron los políticos que empezaron a negociar con ellos. Es decir, es que hay grabaciones muy interesantes, me decían a mí quienes las han oído, y quienes las guardaron de manera absolutamente sigilosa durante mucho tiempo, en las que se puede ver como pues el delegado del gobierno entonces en la zona, incluso Aramburu Topete, que era el director general de la Guardia Civil, pues se dirigían al propio número uno y le llamaban usted, que es un hombre de honor, porque pensaban estar hablando con un guardia civil. Nada más lejos de la realidad. El cabecilla era un hombre con antecedentes anarquistas, un delincuente, como después se demostró, cuando después de algún tiempo tuvo alguna refriega e incluso llegó a matar dos policías nacionales. Es decir, era un atraco mal montado, que salió mal, pero que dio pábulo a todo tipo de especulación relacionado con aquel hecho tan terrible que fue el 23F.
Y correcto, y de ahí la enorme repercusión mediática, no solamente la repercusión en medios de comunicación durante el asalto y en días posteriores. Luego se han escrito ingente cantidad de libros sobre este asalto al Banco Central de Barcelona. ¿Qué fue de los asaltantes finalmente?
Bueno, los asaltantes fueron, en cantidad de nueve creo que fueron de ellos, fueron enjuiciados, fueron condenados, con el cabecilla que te decía, este alias el rubio José Juan Martínez Gómez. Este individuo también fue condenado, comenzó a cumplir en la cárcel de Ocaña 1, consiguió escapar porque no acudió después de un permiso a la prisión, y ya como 7 años más tarde, en el año 1988, llegó a ser detectado, identificado por dos policías nacionales que estaban, en ese momento no estaban de servicio, pero lo encontraron, vamos, encontraron casi de bruces con él, intentaron pues darle caza, y en esa refriega, en ese enfrentamiento, llegó a matar a dos policías nacionales, que es lo que te contaba antes, lo que demuestra que era, pues, en fin, un delincuente con cuajo para hacer lo que hizo ese día, como también lo que hizo aquel otro, 7 años antes, con ese despliegue inmenso de al final eran 11 atracadores, ¿eh? Uno fue abatido por la policía, por el GEO, y otro consiguió escapar, consiguió huir, aunque después también se le consiguió detener. Date cuenta que en el cruce de especulaciones, de lo que se dijo entonces, en esas horas terribles, esas 30 y tantas horas de vértigo, incluso se llegaba a plantear que el capitán que había huido, se suponía, con los papeles de 23F hacia Londres, pues también se decía que ese capitán podía estar dentro del banco, podía estar entre los asaltantes, el capitán Valiente. Ahora mismo te puedo recordar muy bien cómo era el primer apellido, pero era uno de los elementos que se estuvieron entonces relacionando de manera importante con el 23F, como la persona que pasó por la Dirección General el día del golpe de Estado y después tomó un billete con destino a Londres, donde habría llevado un famoso maletín del 23F, Sánchez Valiente. Ahora me viene el nombre, el excapitán de la Guardia Civil, Sánchez Valiente. Pues también se llegó a decir que estaba entre los asaltantes, nada más lejos de la realidad. Mira, me contaba un policía que estuvo allí in situ, que recuerda cuando fueron todos detenidos, se les puso en el suelo, les pusieron entonces ellos unas capuchas, inicialmente numeradas, el 1, el 2, el 3, lo cual contribuyó a crear la idea de que era una célula, un comando perfectamente organizado, militarizado, con una ascendencia castrense, y que todos obedecían ese planteamiento de guardias civiles prácticamente, o el grupo ligado a la ultraderecha. Y dice cuando estaban todos tumbados, se les tapó con unas grandes bolsas de centros comerciales, de papel, y dice que se veían las botas, y cuando llegó y vio que eran botas de estas de puntera fina, perfectamente, y dijo, uy, qué guardias civiles más raros, pues esto no es la imagen que tengo que decir, eran choros.
Juan Baño, totalmente, jefe de Interior, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Un placer, Adolfo.
Si mediático fue el asalto a la sede del Banco Central de Barcelona, no menos repercusión mediática y social tuvo el conocido como caso de la colza. Todo comenzó con la muerte de Jaime Vaquero, un niño de 8 años que en el año 81 falleció por una extraña enfermedad. Se convertiría en la primera víctima de la mayor intoxicación alimentaria de la historia de España.
Son muchos los que se dirigen a los hospitales, en algunos casos alarmados por la publicación de los síntomas similares a los de una gripe normal.
Un grupo de empresarios había importado el aceite de Francia. Se trataba de un aceite para uso industrial que sometían a un proceso para eliminar uno de los compuestos. De esa manera se convertía en puro veneno que paralizaba los músculos y provocaba la muerte. Las autoridades sanitarias tardaron un año en averiguar el elemento común entre todas aquellas muertes.
Se llegó a la conclusión que era el aceite de colza desnaturalizado que un grupo de aceiteros habían vendido en puestos de venta ambulante. La mayoría de los 2.000 afectados y de las 25 víctimas mortales pertenecían a la clase obrera. El Estado ha pagado más de 2.500 millones de euros en indemnizaciones.
Un grupo de aceiteros, no, un grupo de asesinos. Esta noche estamos recordando acontecimientos económicos, sociales y políticos que marcaron el año 81, un año que también será recordado por el regreso del Guernica de Picasso a nuestro país, una llegada que marcó una época, como indicaba el por aquel entonces director general de Bellas Artes, Javier Tusell.
Es desde luego una satisfacción para todos y es, pues de alguna manera, en el terreno cultural el final de la transición.
Eran las 8 y 27 minutos de la mañana del 10 de septiembre de 1981 cuando el Jumbo Lope de Vega, el avión más moderno de Iberia, aterrizaba en Barajas. Procedía de Nueva York y transportaba la obra maestra de Pablo Ruiz Picasso, el Guernica.
Un cuadro que había pintado por encargo del gobierno de la Segunda República. Desde el año 1939 permanecía en el Museo de Arte Moderno de Nueva York por voluntad expresa del genio malagueño, que insistió en que el Guernica regresara a España cuando se hubieran restablecido las libertades públicas. Actualmente este majestuoso cuadro se puede ver en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Mientras todo esto ocurría en nuestro país, en Estados Unidos la noticia estaba en un aparato. IBM lanzaba su modelo 5150, la primera computadora personal, el primer PC. de él y de cómo se ha desarrollado la carrera de los PC hasta nuestros días, nos habla Diego Polo, experto en tecnología y editor del portal de noticias What's News. Diego, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues sí, efectivamente, el IBM 5150, que se presentó el 12 de agosto del 81, fue el primero que se considera como computador personal, aunque antes de eso ya habían existido algunos ordenadores que también podían tener este concepto. De hecho, 10 años antes, IBM lanzó en el 75 un ordenador de $20,000 que se utilizaba mucho en el ámbito científico, y Apple lanzó en el 77... junto con Tandy y Commodore, otros ordenadores que te podrían cuadrarse en ordenadores personales. Pero bueno, fue IBM quien lo consiguió con su cinta de cassette, con sus disquetes, con su impresora, y después Apple en el 83 respondió con un ordenador con una interfaz gráfica, con un mega de RAM, que era lento, valía mucho, $10,000, pero fue el primer paso para lanzar el Macintosh del 84, que lo anunciaron en la Super Bowl y que fue realmente una revolución en su momento. A partir de ahí, bueno, pues Intel se fue haciendo de oro con los procesadores 286, los 386, Pentium, etc. Dell, en la década de los 90, comenzó a crecer mucho, superó a Compaq como mayor fabricante de ordenadores del mundo. Y así la tecnología ha ido avanzando en capacidad hasta el momento de ahora, que estamos en la fase de evolución de llegar a los computadores cuánticos, aunque de momento solamente en fase experimental y para uso científico y muy limitado.
Gracias, Diego. Fíjate, año 81, un mega de RAM era noticia. El acontecimiento social del año 81 nos lleva directamente a Reino Unido. El 29 de julio del 81, amanecía en Londres un día con un sol radiante. Era el día perfecto para una boda real. Mónica, ¿quién se casaban?
Se casaba Diana de Gales y Carlos de Inglaterra. Diana estaba nerviosa, daba vueltas por el palacio regalando besos a quienes se iba cruzando con ella. Estaba deseando lucir el vestido de novia que la iba a convertir en princesa y que le permitía soñar con ser reina.
Ella entró sonriente a la Catedral de San Pablo del brazo de su padre. Ese día comenzaba su nueva vida. Diana Spencer se convertía en Diana de Gales. Si tuviéramos que traducir aquella boda en cifras, serían estas. 750 millones de personas en todo el mundo siguieron el enlace a través de la televisión. 3.500 invitados se dieron cita dentro de la catedral para seguir la boda. 2 millones de personas salieron a las calles de Londres para ver pasar a los recién casados. Y 6.000 agentes de policía y militares formaron el dispositivo de seguridad de aquel día histórico.
Bueno, nada parecido a la boda de los judíos ortodoxos que hemos conocido en estos días de confinamiento. Por cierto que mientras los ingleses recuerdan el año 81 por aquella boda real, los franceses lo recuerdan porque François Mitterrand ganaba las elecciones presidenciales. Mitterrand es todavía hoy el presidente de Francia que más tiempo ha estado en el cargo, del 81 a 1995. ¿Por qué se le recuerda? ¿Cuál fue su legado político? Asunción Serena es corresponsal de COPE en el País Galo.
El 10 de mayo de 1981, a las 8 de la tarde, los franceses fueron descubriendo la imagen que iba apareciendo progresivamente en las pantallas de televisión de sus casas del nuevo presidente François Mitterrand.
3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Se vivieron momentos de explosión de alegría por toda Francia, especialmente en la Plaza de la Bastilla, donde 200.000 personas festejaron la victoria de la izquierda. Supuso la puesta en marcha de medidas estrella como la abolición de la pena de muerte, la autorización de las radios libres, la creación del impuesto sobre la fortuna y las nacionalizaciones. Mónica se acuerda del miedo de algunos. Había gente que tenía miedo, que incluso pensaba irse de Francia, sobre todo fortunas medias que temían perder su dinero. Finalmente, de aquellos 14 años de presidencia de François Mitterrand, los franceses han moderado sus alegrías y sus miedos. Las reformas que más han marcado son la abolición de la pena de muerte y la quinta semana de vacaciones pagadas. La jubilación de 60 años, sin embargo, no ha sobrevivido. Son amplia mayoría en considerar que tuvo una gran responsabilidad en los escándalos políticos financieros que trufaron aquellos años, al mismo tiempo que reconocen su papel motor en la construcción europea, en el desarrollo de libertades y en el lugar que Francia ocupa en el mundo. En la parte negativa son mayoría los que consideran que el estado de la economía del país retrocedió bajo Mitterrand. Pero como dice el adagio, otro vendrá que bueno te hará, y el primer presidente socialista suele ser el preferido de los franceses por detrás del general de Gaulle.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El suceso.
Yo no sabía que me habían disparado. De hecho, pregunté qué era aquel ruido. Creía que eran petardos. Cuando entré, estaba terminando una reunión de todos los médicos del hospital. Y cuando vi a todos aquellos médicos a mi alrededor, dije, espero que sean todos republicanos.
De marzo de 1981. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, salía del Hotel Hilton en Washington a las 2:30 del mediodía. Acababa de pronunciar una charla en su interior. Antes de poder llegar a la limusina que lo esperaba a pocos metros, un personaje surgió de entre la nube de curiosos y periodistas. Detonó 6 veces un arma del calibre 22. El agresor había salido de la nada y en solo 3 segundos pudo haber matado al presidente de Estados Unidos. Una de aquellas balas rebotó en la limusina e impactó contra el pecho de Reagan, alojándose en un pulmón a apenas 2.5 centímetros del corazón. También recibieron impactos de bala el secretario de prensa de la Casa Blanca, un oficial de policía del Distrito de Columbia y un agente del servicio secreto.
Acompañé al presidente a la puerta y de pronto oí el sonido de una pistola disparando. Fue como...
Mientras todas las televisiones grababan la escena, los agentes del servicio secreto se lanzaron contra el agresor. Lo mantuvieron en el suelo hasta que finalmente fue detenido y esposado. Aquel hombre era John Hinckley, un estadounidense que había planeado el atentado por un motivo ciertamente surrealista: impresionar a la actriz Judy Foster, de la que se había enamorado al ver la película Taxi Driver, en la que el protagonista atenta contra un senador.
La verdad es que no sé cuál es ese programa del senador.
Bien, aquí trabajamos a todas horas, día y noche.
Un año después del atentado que pudo costarle la vida al presidente de los Estados Unidos, John Hinckley fue declarado inocente. Los informes psiquiátricos solicitados por la defensa indicaban que el acusado sufría demencia, a pesar de que los informes de la fiscalía apuntaban a que era un hombre sano. Fue confinado en el Hospital San Elizabeth en Washington, donde estuvo ingresado hasta que fue dado de alta en agosto de 2016, siendo desde entonces un hombre libre. Me atiende hasta ahora Javier Gil, es doctor en Historia y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Javier, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Si le parece, vayamos al hecho del atentado. ¿Cómo ocurrió todo? ¿Cuando lo trasladaban al hospital eran conscientes de la gravedad real de las heridas de Reagan?
Bueno, lo primero de todo, el atentado ocurre apenas 70 días después de que Reagan haya accedido a la Casa Blanca. Es un momento en el que Reagan todavía está nombrando nuevos cargos a la presidencia y ese día había anunciado nuevos nombramientos. Hinckley ya llevaba meses pensando en atentar contra el presidente de Estados Unidos y había estado siguiendo y había planeado el asesinato de Jimmy Carter. Lo que pasa es que Jimmy Carter pierde la elección contra Reagan y entonces es ahí cuando Hinckley empieza en asesinar a Reagan. No es que hubiera pensado en Reagan concretamente, sino en el presidente de Estados Unidos. Es ese día cuando está Reagan saliendo de un discurso que había dado a los sindicatos estadounidenses de un hotel cuando recibe el disparo. Reagan tarda un buen rato en darse cuenta de que le han dado, de que ha recibido un balazo. A él lo empujan en la limusina presidencial una agente del servicio secreto, Jerry Parr, y Reagan al principio siente un gran dolor en la costilla, en el pecho, y piensa que en ese empujón, en ese acto de arrojarse sobre él en la limusina para protegerle del agente del servicio secreto, que le ha roto una costilla, ¿no? Y de hecho es lo que dice, creo que me has roto una costilla. solo que cuando empieza a sangrar por la boca, por así decirlo, tanto él como la gente se dan cuenta de que le han dado, de que una de las balas le ha alcanzado el pecho de Donald Reagan, ¿no? Y es ahí cuando lo envían corriendo al hospital, ¿no? En el hospital nadie piensa que él va a ser capaz de sobrevivir una vez que llega. Ha perdido muchísima sangre. Reagan en aquel momento tenía 70 años y prácticamente lo dan por muerto, ¿no? Ahí Reagan tiene una gran suerte, porque ese día justo había una reunión de los principales especialistas y jefes del departamento del hospital, con lo cual los médicos más brillantes y más profesionales del hospital estaban justo todos ese día en el hospital para esa reunión de departamento que tenían. Eso le permite, por así decirlo, ser atendido inmediatamente por los primeros espadas del hospital en cuestión de momentos.
He leído que Reagan no quiso entrar en camilla al hospital, que lo hizo caminando, aunque llegó un momento en el que se le doblaron las rodillas y cayó al suelo. Profesor, la explicación del agresor fue un poco, en mi opinión, peregrina, para sorprender a una actriz a la que admiraba, decía. Parecía que no estar en su sano juicio. ¿Qué sabemos de él actualmente? John Hinckley debe tener ahora 65 años, ¿se sabe algo de él?
Sí, a ver, John Hinckley tenía 26 años cuando lo hizo, y desde los 26 hasta el 2016 pues los ha pasado todo en un psiquiátrico, ¿no? Ahora mismo vive con su madre en Virginia y trabaja en una tienda de antigüedades y se dedica a pintar, a escribir y a componer canciones, algo que también lo estuvo haciendo durante todos los años que pasó en la institución psiquiátrica, ¿no? Y de hecho, la última pelea de Hinckley es para que el juez le permita, por así decirlo, publicar sus canciones en YouTube, en SoundCloud, y para que le permita, por así decirlo, vender los cuadros que pinta y demás. Y es lo que ha ocurrido hace apenas unas semanas, ¿no? En el que el juez le ha permitido, por así decirlo, que él, usando su propio nombre, pueda publicar y componer canciones y publicarlas en las redes sociales. Parece que sigue teniendo ese componente narcisista, ¿no?, de reconocimiento, ahora desde un punto de vista artístico, ¿no?, y de darse a conocer, por así decirlo, y de ser reconocido por el público. Pero parece que la gente ya ha pasado página, que queda algo como muy lejano, y el pueblo parece que no está teniendo mucho éxito, ni los medios de comunicación le están prestando toda la atención que él creía que iba a tener.
Profesor Gil, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
De acuerdo, muchas gracias.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Me ha dado la impresión fundamental de que lo que escribimos, yo y mis colaboradores, o yo solo, lo que fuera, eran canciones muy pequeñas, muy sencillas, pero muy directas.
Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que...
Si la semana pasada te contábamos que en el 80 el tema Hey de Julio Iglesias, dedicado a Isabel Preisler, triunfó en España, en el año 81, Pedro, ocurrió lo mismo, pero con este tema dedicado a su hija.
De niña a mujer, no solo fue la canción de ese año en España, también lo fue en Japón, donde el álbum del mismo título vendió más de 200.000 copias, y en Estados Unidos, donde se publicó con el nombre de From a Child to a Woman.
Que significa básicamente...
De niña a mujer.
En nuestro país, Julio Iglesias triunfaba con esta canción. A nivel internacional, el tema que más sonaba era este Shilim de Christopher Cross. ¡Qué bueno!
Christopher Cross consiguió en 1981 5 Grammy gracias a esta canción, entre ellos premio a la mejor grabación del año, al mejor álbum, a la mejor canción y al mejor artista novel, puesto que se daba la circunstancia de que era el primer álbum del artista.
Bueno, pero en el verano del 81 en España, porque somos de esta manera, lo que se bailaba era esto que suena.
Pajaritos a bailar cuando acabas eso, de nacer, tu colita es de mover.
El baile de los pajaritos, que fue la canción del verano en nuestro país en el año 81, y además tiene detrás una curiosa historia.
Y esa te la voy a contar yo, que eso lo he bailado yo mucho. La compuso un suizo en 1957 con el título de El baile del pato, pero a medida que se hacían versiones en distintos países, pues iba cambiando el nombre. Se hicieron versiones para 22 países. En el nuestro tuvo tanto éxito la de María Jesús y su acordeón, que hasta se rodó una película protagonizada por ella y titulada... Claro, cómo no, los pajaritos. ¿Cómo se iba a titular?
En la tele del 81 nos encontramos una serie británica que tuvo un enorme éxito internacional y por lo tanto también aquí en España. Se llamaba Arriba y Abajo.
Señora Bridges.
¿Qué hay, Ruby?
Estoy oyendo una banda fuera en la calle.
Sí, Ruby, el desfile de la victoria. El señor Jackson y yo estábamos hablando de eso.
¿Qué recuerdos? El señor Jackson. Pedro, ¿qué contaba esta serie?
La historia, fíjate, se desarrolla en una casa, la casa de la familia Bellamy y sus sirvientes, unos arriba y otros abajo. Yo todavía no he averiguado quiénes eran los que estaban arriba y abajo, si los sirvientes arriba o los señores abajo o al revés. Bueno, estuvo 5 temporadas en antena y recibió numerosos premios, entre los que destacan 7 Emmy y un Globo de Oro.
Arriba, los ricos, los señores, abajo, los sirvientes. Otra de las series extranjeras que tuvo mucho éxito en España, en el año 81, Pedro no se la perdía. Cada tarde se ponía frente a la tele para vivir las aventuras del increíble Hulk.
Se cree que David Banner ha muerto y este quiere que el mundo sepa que así fue. Hasta que pueda encontrar la manera de controlar el violento espíritu que mora dentro de él.
Señor McGee, no me haga enojar. No soy yo cuando me enojo.
El increíble Hulk, que tenía 2 protagonistas principales para la misma persona, el actor Bill Bixby, como el doctor David Banner cuando todo iba bien y como Lou Ferrigno cuando era Hulk, cuando se enfadaba por cualquier motivo, rompía las ropas, se volvía de color verde y tenía una fuerza descomunal.
Por cierto, escucha esto.
El libro gordo te enseña.
El libro gordo te detiene.
Yo te digo contenta.
Hasta la clase que viene.
Todos tenemos grabado a fuego esta cantinela con la que se cerraba cada capítulo de El libro gordo de Petete, una serie que llegó a Televisión Española, Andrés, en el año 81.
Así es, venía de Argentina, aunque el creador era español, el español Manuel García Ferré, un artista gráfico, historietista y animador que vivía en aquel país desde los 17 años. El personaje de Petete era un pequeño pingüino de peluche que en cada capítulo daba información audiovisual sobre una materia como si de una enciclopedia se tratase.
Bueno, otra serie infantil venida de fuera que también triunfó en España en el 81 tenía esta sintonía.
¡Pompeye! ¡Pompeye!
¡Oh, es Olivia! Olivia, ¿me pedías ayuda? ¿Necesitas un carpintero? Iré al momento, Olivia.
Pompeye el marino desembarcaba en la pequeña montaña en el año 81. Personaje que apareció por primera vez en una tira cómica, Pedro, de un periódico neoyorquino en el año de la Gran Depresión, 1929.
Sí, y que tiene 2 curiosidades que te voy a contar. El nombre del personaje proviene del inglés Popeye, Popeye, que significa ojo dormido, característico de Marino, que siempre aparece con un ojo cerrado, si os fijáis en las viñetas o en los dibujos. Y por otro lado, otra curiosidad, la fuerza que obtiene al comer espinacas venía de un estudio de los años 30 que hablaba del alto contenido en hierro de esta verdura, algo que, por cierto, años después se descubrió que fue un error.
Bueno, Popeye el marino tuvo un enorme éxito en nuestro país, pero nada comparable con el éxito de un marinero español llamado Chanquete. 11 de octubre del año 81 se estrenaba en Televisión Española la serie Verano Azul, dirigida por Antonio Mercero.
Y rodada principalmente en Nerja, tardó en producirse más de 3 años. Como todos sabemos, cuenta las aventuras de verano de 7 chicos entre 8 y 17 años y de su relación con Julia y con Chanquete. En aquellos años no existían estudios de audiencia, pero se estima que más del 90% de los españoles ha visto alguno de sus capítulos y, claro, el que más, el de la muerte de Chanquete.
¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete! ¡Ha muerto Chanquete!
Con estos relámpagos comenzaba en el 81. Cada episodio de Mis Terrores Favoritos, en los que Chicho Ibáñez Serrador nos presentaba cada semana una película de terror o de suspense.
En las películas de terror hay ciertos ingredientes, ciertas cosas que se utilizan con bastante frecuencia. Por ejemplo, las tormentas, ¿no? Las tormentas, o la oscuridad, o esos caserones en lo alto de una montaña, o la soledad.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita, pararán.
Una pausa para los anuncios de la tele del 81, en el que por primera vez, por cierto, el Almendro nos pedía que volviéramos a casa por Navidad.
En 1981, también por primera vez, dos calvos, muy calvos, se juntaban para hacer un anuncio de atún. Eran Jesús Puente y Juanjo Menéndez.
Ensalada.
Ensaladilla.
Lo bueno del atún bueno es que sirve para tantas cosas.
Bocado. Bocadillo.
Y el atún calvo es así de bueno porque es claro y porque es calvo.
Torta. Tortilla.
Por eso es tan rico y tan bonito.
Empanada. Empanadilla.
Atún claro, calvo.
Bonito. Atún claro.
Bueno, otro que también se colaba aparte de los dos calvos en nuestras teles en el año 81 era el tipo de la tónica Schweppes.
¿Qué hay, chicos?
¡Ahí va, qué movida! ¡El tío de la tónica disfrazado!
¿Disfrazado yo?
¿Pero has visto qué pinta llevas?
Oye, que yo me gano la vida en esto. ¿Qué? ¿Tomáis una tónica?
Oh, tú.
Venga, vamos a ayudarle un poco. A mí me gusta mucho.
Y es muy refrescante. ¿Qué? ¿Qué no? Con el bocata está buenísima.
Sí, es más guapo él.
¿Ah? Aprenda a amar la tónica.
Vamos, la tónica con los bocatas es una mezcla como la mortadela y la sandía. Explosiva.
Buenísimo, buenísimo. Oye, otro anuncio del año 81. En ese año ya comenzábamos a saber lo bueno que era el papel de aluminio. Ese que todos conocimos como papel albal.
Como todos los días, él en su trabajo y tú pensando en él. Preparándolo todo para cuando vuelva a casa. Y albal te ayuda a preparar con toda su frescura y sabor esas cosas que a él tanto le gustan. Albal, un buen papel en tu vida.
Albal te ayuda.
Después de los anuncios, nos quedan todavía por ver algunos programas de la tele. Por ejemplo,
la pregunta, ¿se puede predecir al futuro? Los sí, los que dicen sí se puede predecir el futuro, ganan a los no en una proporción de 2-1.
Gran voz del gran Jesús Hermida, Su Turno, lo presentaba él. Fue un programa de debate que enfrentaba cada semana dos posiciones encontradas sobre un tema de actualidad y que estuvo en antena hasta el año 1983.
Otro de los programas que tuvo un enorme éxito en 1981 lo presentaba Carmen Maura.
Hola. Las vacaciones no solo son buenas para el cuerpo, sino también para el alma. Bueno, en realidad las vacaciones solamente son malas para la economía familiar. Ah, y para Crónica 3. Que tuvo que ir de la Ceca a la Meca por esas lujosas playas de Dios en busca de la noticia.
El programa se llamaba Esta Noche, lo dirigía Fernando García Tola y eran entrevistas y actuaciones musicales. La clave de su enorme éxito fue el papel de ingenua desempeñado por Carmen Maura, que preguntaba lo que otros no podían. En ese programa ella misma acuñó la famosa frase: nena, tú vales mucho.
El año 81. Hablaremos de esto la semana que viene, pero ya se preparaban, nos estábamos preparando para el Mundial España 82.
Saludos, señoras y señores. Muy buenas tardes. Llegando ya al final de Gol y al Mundial 82, porque en efecto, y como ya les decíamos la pasada semana, y como ya saben los habituales de este programa, concurso y futbolístico, hoy vamos a terminar.
Ya, pues hemos cogido el último capítulo. Miguel Vila presentaba el programa Gol y al Mundial 82, un concurso de preguntas y respuestas sobre la historia de los mundiales de fútbol y sobre un personaje español relevante de la literatura o el arte que se realizó con motivo de la Copa Mundial de Fútbol que al año siguiente se iba a celebrar en España.
De eso hablaremos la semana que viene. Por cierto, en cuanto a los programas infantiles producidos por Televisión Española que fueron éxito en este año, todos recordamos La Cometa Blanca.
La Cometa Blanca se estrenó en abril de 1981. Estaba destinado a niños entre 3 y 7 años y estaba presentado por la cantautora Rosa León.
Entre los estrenos de cine de ese año, tres fueron los más destacados. Uno de ellos era la primera entrega de las aventuras de un arqueólogo muy peculiar.
Henry Jones Jr.
Me gusta más Indiana.
Nuestro perro se llamaba Indiana.
En En busca del arca perdida fue la primera película de la saga de Indiana Jones, protagonizada por Harrison Ford, dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas, es decir, que tenía todos los ingredientes para triunfar. Está considerada una de las películas de mayor recaudación de la historia, superando los 390 millones de dólares. La semana que viene os vamos a contar cuántos Oscars se llevó.
Es probablemente una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. El tema lo compuso Vangelis Papathanasius y lo hizo para la película, Andrés, Carros de Fuego.
Película británica estrenada en 1981 que contaba la historia real de los atletas de ese país preparándose para competir en los Juegos Olímpicos de París 1924.
Tercer gran estreno de la cartelera del 81 fue El cartero siempre llama dos veces.
¿Ha dicho cuánto tiempo va a estar fuera?
No, no me lo ha dicho. Solo que iba a la ciudad a comprar algunas piezas. Qué bien huele hoy aquí.
¿Está cerrada esa puerta?
Sí, la he cerrado yo.
Basada en la novela homónima de 1934, El cartero siempre llama dos veces ya tuvo una adaptación para el cine en 1946. La versión del 81 contó con Jack Nicholson y Jessica Lange como actores principales.
Vamos a la gala de los Oscar del 81. Sí, sí, la película Fama consiguió ese año el Oscar a la mejor banda sonora y mejor canción original, pero la gran triunfadora, sin duda, fue la película Gente Corriente.
Estaba dirigida por Robert Redford, protagonizada por Donald Sutherland y por Mary Tyler Moore, y cuenta las relaciones de una familia que se ven alteradas por un accidente ocurrido en una barca. Consiguió 4 estatuillas de las 6 candidaturas, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Director. Por cierto, que en 1981 el Oscar honorífico fue para Henry Fonda. La ceremonia tuvo que ser pospuesta un día a causa del intento de asesinato del presidente estadounidense Ronald Reagan.
Entre las noticias más destacadas del mundo de la música de 1981, déjame que te cuente que España ganó el Festival de la OTI, que por primera vez actúan en España AC/DC y Bruce Springsteen, que comienza a funcionar el canal MTV. Noticias que te voy a contar. El vídeo de los Bagels cantando El vídeo mató a la estrella de la radio fue el primero que emitió la MTV el 1 de agosto de 1981. 4 de abril, se celebra una nueva edición del Festival de Eurovisión.
Fue en Dublín y ganó Reino Unido con este tema. El representante español fue José María Bacheli, quedó en el puesto 14 de 20 participantes con el tema Y solo tú.
Lo que sí ganó España fue el Festival de la OTI, en ese año 81, y lo hizo gracias a un temazo, Francisco y su canción Latino.
Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino.
Dejamos los festivales y vamos con la música en directo. Ya le contábamos la semana pasada que en el año 80 se publicó el álbum Back in Black de AC/DC. Bueno, pues la gira de presentación de ese álbum trajo por primera vez a la banda a nuestro país.
Fueron 3 conciertos, 15 de enero en el Palacio de los Deportes de Barcelona, 17 en el Pabellón Deportivo del Real Madrid y el 18 en el Velódromo de Anoeta de San Sebastián. Las entradas costaban 700 pelas.
Y otro de los grandes que vinieron por primera vez a España en el 81 fue El Boss.
Everybody's got a hungry heart. Lay down your money and you pray your heart.
Fue el 21 de abril del 81. El Boss venía a España por primera vez. Bueno, mi compañero Carlos Medina de Rock FM tiene más detalles de aquel concierto. Querido Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 1981, año importante en nuestras efemérides musicales, concretamente el 21 de abril, cuando comenzó a escribirse la historia de un vínculo que dura hasta hoy. Y es que aquel día, Bruce Springsteen actuaba por primera vez en España y no vino solo, le acompañaba la E Street Band. Fue Barcelona y concretamente el Palacio de los Deportes el marco de acogida de esta primera visita del Boss. Bueno, de hecho, era la primera gran gira que Springsteen ofrecía en Europa y lo hacía al hilo de publicar el disco The River unos meses antes. Se calcula que de las 8.000 localidades disponibles en Montjuïc se vendieron en torno a las 7.600. Sin embargo, y como suele ocurrir con estas primeras veces, parece que hay más gente que dice haber estado en aquel concierto de la que realmente acudió. Pero los que sí fueron testigos directos de aquel espectáculo gozaron de un rock and roll sin florituras, algo que afortunadamente es posible seguir experimentando en los conciertos de Bruce hoy en día. En total, el Boss y la E Street Band ofrecieron un repertorio de 26 canciones, entre las que ya se encontraban algunas de las joyas que no pueden faltar en sus directos, como Born to Run, Badlands, Thunder Road o The River. Y decíamos que la propuesta de Springsteen fue entonces, y sigue siendo ahora, una que no requiere de ningún adorno. Sobra con la banda, los instrumentos y un buen juego de amplificadores. Cierto que los recintos actuales en los que se presenta el Boss superan con mucho el de aquel Palacio de los Deportes de Barcelona. Pero estoy convencido que quienes vieron a Bruce aquella noche del 21 de abril y los que vayan a verle hoy por primera vez sentirán lo mismo. Y es que Springsteen tenía y tiene algo muy difícil de encontrar en un artista. Puede que vayas a verle a un gran estadio de fútbol, que sea tu primera vez y que te haya tocado en el gallinero. Pero en cuanto la cámara enfoque al Boss de frente y le mires a los ojos en aquellas pantallas gigantes, sabes con absoluta certeza que está cantando solo para ti. Y seguro que algo similar vivió aquel afortunado público que vio por primera vez en España a Springsteen la noche del 21 de abril de 1981 en Barcelona.
Gracias, Carlos. Por cierto, que aquella gira que trajo por primera vez a Springsteen a España fue la de la presentación de su álbum The River. Y con su voz y con su música, vamos a boletín de noticias, que luego nos esperan tres grandes del humor. Noticias y luego seguimos.
Like she don't care.